Gloria al Señor.
Mateo capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 6.
Amén.
Amén. De Mateo 2. Versículo 6.
Gloria a Dios.
Dice así: Mas tú, Belén, tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.
Amén, amén.
Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por el día de hoy. Te pido que bendigas esta palabra, Señor, por favor. Te doy gracias por permitirme predicar, por permitirme dar el mensaje a todos los hermanos que acá, Señor, y aún, Señor, a las personas que lo verán después por el internet. Gracias por tu misericordia conmigo, que me permites enseñar tu palabra. Y te pido que uses mi vida y que tomes el corazón de todos los hermanos, la mente de todos nosotros, Señor, para que nosotros podamos aprender mucho de lo que tú tienes para hablarnos, Señor. Gracias, Señor, que tenemos un buen culto en esta mañana. A pesar de las actividades de ayer, Señor, hay un buen grupo.
Gracias.
Y estoy, Señor, contento de que tú sostienes tu obra, Señor. La tienes en tus manos, Señor. La soportas, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.
Bueno, aquí está. Este es un versículo que habla del nacimiento de Cristo. Usted sabe que la gente está celebrando el nacimiento de Cristo, mucha gente. Y por supuesto, ese es el mejor regalo de Dios para la humanidad, que es la salvación.
Amén, amén.
A través de Jesucristo. Amén. Ese es el mejor regalo para este mundo. Amén. Es la salvación a través de Jesucristo. Seguramente mucha gente celebra esto, pero no tiene en cuenta este asunto de que el mejor regalo de Dios para el mundo es la salvación. Amén. Incluso la misma Biblia dice que la salvación es un regalo. Amén. Amén. Salvación es un regalo. Romanos capítulo 6, Romanos 6, como yo veo, Romanos 6,
hace la gloria, hermano.
Gloria a Dios, amigo. Versículo 23 dice: Porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vuelvo a leer Romanos 6, 23.
Amén.
Porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí que vemos nosotros, vemos que el pecado paga, porque dice el salario, con la muerte. Amén. Es como si uno trabajara pecando, como si el pecado fuera un trabajo. Porque el salario del pecado es la muerte. Entonces, como si usted está trabajando y haciendo pecado, ese es su trabajo, y al final usted va a recibir el salario, y el salario es la muerte. La muerte. Por el contrario, el don gratuito, o sea, el regalo. El don gratuito, o sea, el regalo, es la vida eterna. No hay que trabajar para conseguir la vida eterna, porque es un don.
Amén.
Un don es un regalo. Entonces no hay que trabajar para conseguir la vida eterna, y eso es una afirmación muy grande, hermanos. Eso que está diciendo ahí tiene muchas, muchas implicaciones. Piense en esto: la gente cree que para salvarse hay que hacer muchas cosas. Entre esas, ¿cierto? La gente podría decir, bueno, para salvarse hay que ir a la iglesia. Para salvarse hay que manejarse muy bien. Para salvarse uno no se puede emborrachar, no fornicar, vestirse bien, ser buen cristiano. Entonces la gente piensa que para salvarse hay que hacer cosas. Y si para salvarse hubiera que hacer cosas, entonces no sería un regalo. Porque la Biblia dice que la salvación es un don gratuito, o sea, un regalo. Pues para salvarse no hay que hacer nada de esas cosas que están diciendo. Para salvarse hay que recibir a Cristo.
Amén.
Esa es la salvación, recibir a Cristo. Para salvarse hay que recibir a Cristo. Y la gente En el mundo piensa que la salvación es muy difícil. Y ellos dicen, es que la salvación es muy difícil porque hay que ir a la iglesia, hay que diezmar, hay que vestirse así, hay que hacer tal cosa. Incluso usted le invita a alguien a la iglesia, vea, lo invito a la iglesia, y invita a la gente a la iglesia y le dice, ¿y cómo tengo, qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ir vestido? Ellos mismos están pensando en algo como así, porque piensa que la salvación hay que comprarla. Y la Biblia dice que la salvación es el regalo de Dios.
Amén.
Amén. La salvación no puede comprarse porque es el don gratuito de Dios. El don gratuito de Dios. Al contrario, la gente piensa que la condenación, que para condenarse, pues no hay que hacer mucho, o que no hay que trabajar ni nada, porque la gente piensa que fornicar, fumar, beber, emborracharse y tener ese tipo de vida, la gente no piensa que están trabajando por algo. Ellos simplemente están haciendo eso y dicen, ah sí, yo estoy trabajando por mi condenación. La gente no piensa así.
Nunca.
Usted nunca ha escuchado que alguien le diga, yo estoy trabajando por mi condenación.
No.
Yo estoy emborrachándome, bebiendo, fumando, haciendo todo eso para mi condenación. Estoy trabajando para mi condenación. La gente no piensa de esa manera. ¿Amén? Sino que la gente piensa es que para salvarse es que hay que trabajar. Ahora, hermanos, ¿cómo será que cuando lleguen a la presencia de Dios y entonces Dios les diga, ¿y usted qué hizo para que yo lo condene? Oiga, pregunta. Que esté alguien en la presencia de Dios y yo le digo, ¿usted qué hizo para que yo lo condene? La persona va a decir, no, yo no hice nada. Pues porque yo pensé que beber, fumar hierba, fornicar, bailar, yo creí que todo eso no era nada. Entonces usted, Dios le va a decir, sí, usted estaba trabajando para su condenación. Usted sí estaba trabajando para su condenación. Usted estaba haciendo algo. Ahora, lo más duro va a ser, yo pienso lo más duro va a ser si alguien trató de salvarse por las obras y Dios no le da esa paga, ¿cierto? Cuando, bueno, ¿usted qué hizo para salvarse? Bueno, yo iba a la iglesia, me congregaba, ayunaba, diezmaba, ofrendaba, yo hice todo eso. Eso no sirve para nada, no tiene ningún salario. Para el infierno. Muera eso. Mientras que, bueno, y Dios le puede decir a alguien, ¿y usted qué hizo para salvarse? Es decir, yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Ya, tiene la vida eterna.
Amén, amén.
Ya Dios tiene la vida eterna. Bueno, como dicen, la contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Cristo Jesús.
Amén.
Puede entrar. Esa es la contraseña. No es que se manejó muy bien, que hizo muchas cosas. Porque si uno va a ver, hermano, hay gente moralmente mucho mejor que nosotros.
Así es.
Amén. Hay gente mucho mejor. Las monjas se visten mejor que mucha gente. Si uno va a ver, ¿cierto? En modestia y eso, pues ahí nos ganan. Pero no por eso se van a salvar. Amén. ¿Sí? No por eso se van a salvar. Y hay gente moralmente muy buena. Pero la salvación, dice la Biblia, es un don gratuito.
Amén, amén.
Es un regalo gratuito.
Así es.
Entonces, ¿qué mejor regalo que la salvación? Amén. ¿Qué mejor regalo que la salvación? Y yo creo que la gente que... Permiso, hermanos, que se presenten. Aquí hay una... Desastre. Y yo creo que la gente se... piensa... no piensa mucho que ese es el mejor regalo de Dios. Y ahora que están pensando en regalos, la gente no piensa tanto en eso. Y nosotros tenemos que hablarle de eso. Vamos a ver otra versión de ese versículo que leímos primero en Mateo 2. Vamos a ir a Miqueas capítulo 5.
Amén, amén.
Miqueas capítulo 5.
Gloria al Rey.
En el Antiguo Testamento. Que es el mismo versículo, pero con algunas palabritas cambiadas. Miqueas capítulo 5. Versículo 2. Amén. Dice ahí en Miqueas 5:2: Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Entonces ahí nuevamente está el regalo de Dios para el mundo, el Señor Jesucristo.
Amén.
Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Entonces ahí está otra vez, ahí va a salir el Señor Jesucristo. Va a llegar el Señor Jesucristo. Grande, bueno, oiga. Va a llegar el Señor Jesucristo a darle bendición a este mundo. Amén.
Amén.
A darle bendición a este mundo. Ahora, lo que quiero hacer esta mañana es decir las cualidades, las características de ese regalo que aparece en estos dos versículos.
Amén, amén.
O sea, las cualidades, las características del Señor Jesucristo que aparecen en estos dos versículos.
Amén.
Vuelvo a leer el versículo 2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Número 1. Ese regalo que es el Señor Jesucristo, que aquí en estos versículos, en el Mateo y en Miqueas, no parece como que fuera un niño muy, ¿cómo se dice?, muy tierno, ¿cierto? Parece que va a venir, es como un guerrero, muy tremendo, por esos dos versículos que leí. Lo primero que dice es, será Señor en Israel. Amén.
Amén.
Será Señor en Israel. Ahora, yo pensaba en eso, será Señor en Israel. La palabra Israel, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Israel. ¿Qué significa la palabra Israel? Vamos a leer Génesis 32. Génesis 32, versículo 28. Génesis 32, 28. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino, ¿qué?
Israel.
Israel. Porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido. Vea que Israel significa el que lucha, el que pelea con Dios y los hombres y ha vencido. Israel es el luchador. Entonces, claro, uno puede pensar en el pueblo de Israel, que uno siempre los ve peleando. Uno siempre los ve peleando. Uno siempre lo ve, incluso los videos que pone las fuerzas de defensa de Israel son videos muy buenos. Pues uno, yo a veces pongo los videos, las fuerzas de defensa de Israel, uy, esa gente siempre está pensando en la pelea, siempre están peleando. Entonces Israel es un pueblo de pelea. Y hermano, cuando uno piensa, yo veo que ni los Estados Unidos muchas veces están seguros de sus peleas, pero Israel sí. Entonces los Estados Unidos, uno dice, ¿será que vamos, no vamos? ¿Quién sabe? Pero Israel sí sabe cuáles son sus peleas, cuáles son sus luchas. Tiene esa convicción. Hay una historia, hermano, que es del año 73. En el año 70 se destruyó Jerusalén. Y en el año 73, unos 1000 judíos se suicidaron en una montaña, en Masada. Porque ya, pues se suicidaron, no sé si decirlo así. Se iban matando entre ellos. Y el último suicidio, que fue el, porque en esa montaña estaban soportando el asedio de los romanos. Y Roma iba a tomar ya todo Jerusalén, Israel, todo eso. Y cuando los judíos que habían ahí en Masada vieron que no podían ganar, que era imposible que ellos ganaran, pues para no entregarse todos los romanos, dijeron, no, aquí no vamos a ganar, matémonos entre nosotros. Y ahí, incluso la prueba, si nos vencen, ellos van a violar las mujeres, van a coger los niños, no, mejor aquí, entre todos nos matamos, y se acabó esto y ya, pero no nos entregamos a Roma. Y ahí quedó esa historia, la historia de Masada, es una montaña allá, y la gente va y hace excursiones allá, y visitan ese lugar. Yo tenía un estudiante, que fue un militar, era un señor ya, y ya como a los 60 años quiso estudiar historia. Fue un militar, y él estuvo en el Sinaí, y él me contaba la historia. Él fue al Sinaí, y estaba vigilando allá la frontera, y estaba a un lado las fronteras internacionales, y al otro lado estaban los israelíes, los judíos. Y él tenía la bandera de Colombia y eso por acá, vigilando ahí, y un judío lo vio, y le dijo, oiga, desde el otro lado de la malla, ¿cierto? El otro lado. Dijo, oiga, señor, ¿usted es de Colombia? Y él dijo, sí. Ah, yo conozco Colombia por esto y esta razón que yo no me acuerdo ahora. Dijo, sí, yo soy de Colombia. Ah, yo conozco Colombia y todo eso. Y le dijo mi estudiante, le dijo, ah, qué bueno. Y le dijo él, ¿y usted qué hace al otro lado? Yo soy israelita. ¿Y usted qué hace al otro lado? Y el otro hombre le dijo, es que esta es mi casa y yo la tengo que cuidar. Le digo el judío, es que esta es mi casa y yo la tengo que cuidar. Ese es un pueblo de pelea. De pelea, Israel. De guerra. Y puede que en este momento estén, ¿cómo se dice? Estén oscuros sus ojos ante Jesucristo. Pero Dios sigue teniendo un trato con ese pueblo. Dios sigue teniendo. Puede que en este momento ellos estén orgullosos y así frente al Señor Jesucristo. Pero Dios sigue teniendo un trato con ese pueblo. Y mira, hermano, lo que dice Miqueas 5:2. Mas tú eres en Éfrata pequeña para ser en los millares de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, así los judíos, los israelitas, sean muy duros para pelear, muy fuertes, muy de los más duros y todo eso, hay uno que es mayor que ellos, que es el Señor Jesucristo.
Amén, amén, amén.
Y hay uno que es el Señor de ellos, que es el Señor Jesucristo.
Amén.
Amén. ¿Sí me entiendes? Porque Él será el Señor de esa gente.
Amén.
Él es el jefe de todos ellos. Por eso yo digo aquí que en estos versículos no parece mucho que estuviera hablando de un niño muy tierno ahí llorando, ¿cierto? Pero está hablando de uno que va a venir. Dice, y él será Señor en Israel. No es cualquiera. No es cualquiera. Segunda cosa dice, segundo punto, segunda cualidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermano, en esa eternidad de Jesucristo, Él siempre se ha manifestado. Porque dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, Jesucristo siempre ha estado trabajando con el Padre. La gente tiene que entender que Jesucristo es Dios eterno. Y que Jesucristo es Dios. Y si es eterno, es Dios, porque nada hay eterno que no sea Dios. Amén. Entonces Jesucristo es eterno. Usted habla con la gente y le dice, oiga, el Padre Jesucristo, yo no entiendo, es que ustedes hablan muy enredado. Así usted habla con la gente y le dice, eso es un enredo, yo no entiendo, no es lo mismo. No es lo mismo, pues. Bueno, hay que mostrarles que Jesucristo es Dios eterno.
Aleluya.
La pregunta de cuán viejo es Dios, cuántos años tiene Dios, es una pregunta que no tiene ningún sentido. Dios no tiene edad. Dios no tiene tiempo. Dios es desde el principio y hasta el fin. Dios es el Alfa y la Omega.
Amén.
Miren lo que dice el Salmo 90. Salmo 90, 1 y 2.
Gloria al Señor.
Salmo 90, 1 y 2. Gloria a Dios. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio en generación y generación. Amén.
Amén.
Tú nos has sido refugio en generación antes que naciesen los montes. Oiga, antes que naciesen los montes y formases la tierra del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Bendito sea tu nombre.
O sea que Dios no tiene edad, Dios no tiene años. Dios es Dios desde el siglo y hasta el siglo. Antes que naciesen los montes, que se formase la tierra del mundo, tú eres Dios. Ahora usted mira en Apocalipsis, hermano, en el capítulo 22. Libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 22.
Amén, amén.
El versículo 13 dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero.
Amén.
Último capítulo de la Biblia. Yo soy el Alfa y el Omega. Oiga. Y lo dice tres veces como para que se entienda. Amén. Lo dice tres veces para que se entienda. Él no dice simplemente, yo soy el Alfa y el Omega y ya. No, él dice, yo soy el Alfa y el Omega. No entendió qué es eso. No sabe griego, ¿cierto? No entiende cuál es la primera letra y cuál es la última. No sabe qué es. Entonces lo voy a decir de otra manera. Yo soy el principio y el fin.
Amén.
No entiende eso. Tampoco lo entiende. Bueno, entonces soy el primero ¿Quién está hablando ahí?
Cristo.
Los testigos de Jehová dicen, ah, bueno, Jehová está hablando ahí. Pero si usted mira el 16, mira lo que dice. Yo Jesús.
Amén, amén.
He enviado a mí. ¿Está hablando quién? Jesús.
Cristo, Dios.
¿Jesús?
Dios.
Es que principio y fin, amén. Primero y postrero, amén. Alfa y Omega.
Amén.
Amén. Y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad.
Amén.
Amén. Entonces, no parece que fuera un niño ahí que acaba. No, parece que es muy fuerte. El Señor de Israel, eterno. ¿Qué mejor regalo necesita el mundo? Amén. Ese es el regalo. Vamos a ahora al primer versículo que leímos, Mateo 2. Mateo 2, 6. Mateo 2, 6 dice: y tú eres en tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo. Amén. El caudillo. Entonces, primer punto que yo dije fue Señor en Israel. Número dos era el Eterno. Número tres, el caudillo. El caudillo. Las Biblias más modernas dicen el guiador. La Biblia antigua dice acá el caudillo. Y esta palabra que aparece en la Biblia antigua significa, según el diccionario, como la cabeza, guía y jefe. Tiene tres significados: cabeza, guía y jefe. Esa palabra lo describe en toda su expresión, no solo como un guiador, pero también como un jefe que guía a su ejército. Amén. Como un jefe que guía a su ejército. Y eso me recuerda Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Amén, amén.
Aquí estoy muy metido en la Biblia antigua, ¿cierto? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Aquí estoy muy metido en la Reina Valera antigua, que dice Hebreos 12, 2: puesto los ojos en el capitán. Amén. Si lo ven,
amén.
En el capitán y consumador de la fe, Jesús.
Amén.
Un caudillo, un capitán, un guiador, uno que vaya al frente en la batalla. Amén. Ese, ese es el mejor regalo de Dios para el mundo.
Amén.
Ese es el mejor regalo de Dios para el mundo, hermano. Es el líder que dio ejemplo. Usted sabe que un líder es diferente a un jefe, porque un jefe manda: hágame esto, hágame aquello. Y usted no lo hace, lo voy a echar del trabajo. El líder hace eso y le muestra cómo se hace.
Amén.
Amén. El líder lo hace: venga, yo le explico cómo se hace. Y así hay que hacerlo. El jefe a veces ni sabe cómo se hacen las cosas, pero lo manda a usted a hacerlo.
Así es.
Pero era un caudillo, o sea, él iba ahí con ellos. Va ahí con ellos a la batalla. Entonces tenemos tres títulos, tres cualidades de ese regalo de Dios para el mundo.
Amén.
Señor en Israel, Señor, eterno y caudillo.
Amén.
Pero ahí en Mateo 2 nuevamente. Gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios. Ahí en Mateo 12 hay otra parte que dice: y tú, Belén Efrata, tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de aquí saldrá el caudillo. Y la última parte dice: que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Y eso qué es? Un pastor. Amén. ¿Sí ven las cualidades de ese regalo de Jesucristo? Eso es un pastor. Y eso sale de dos versículos que dicen lo mismo. Porque dice que apacentará, y el que apacienta es un pastor.
Amén.
A mi pueblo Israel. Por supuesto, es un pastor que no nos faltará, que siempre estará. Y nosotros conocemos muy bien pasajes que nos hablan del buen pastor. Cristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. Amén. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, no me faltará. No me faltará. Salmo 23. Y vuelvo a pensar aquí otra vez en la vieja palabra de Dios. Porque dice: Jehová es mi pastor, no me faltará. No dice nada me faltará. No me faltará. Él no me faltará. Puede que me falten las cosas de este mundo, pero Dios no me faltará.
Amén.
Puede que me falten.
por ahí, hermano.
Hermanos, espero entonces, hermanos, que pensemos en eso y creamos en eso. Él es el buen pastor que no nos falta. Y quiero llevarlos a un versículo, hermano, que me bendijo y me bendice grandemente, hermano. Yo después de leer ese versículo, yo no hacía sino pensar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en la majestad de Dios y en los caminos de Dios. Y pensaba en todas las canciones que cantamos hoy. Salmo 77.
Gloria al Rey.
Y los que vinieron temprano lo leyeron conmigo.
Amén.
Pero voy a poner énfasis en este versículo. Salmo 77.
Amén.
Aleluya.
El versículo 19 y el 20. Gloria a Dios, hermano. Amén.
Amén, amén. Gloria al Señor.
Están conmigo, hermanos. Amén.
Amén.
Están aquí conmigo. Salmo 77, el versículo 20, el 19. ¿Ya lo tiene, hermanos? Amén. Dice ahí: en la mar estuvo tu camino. En la mar estuvo tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Llevaste como ovejas, veas, es un pastor, por eso lo relacioné con un pastor.
Amén.
Llevaste como ovejas tu pueblo, por mano de Moisés y de Aarón. Llevaste como ovejas, un pastor que lleva sus ovejas, las va a meter por un camino, las va a entrar por un camino, pero ese camino es un camino desconocido, es un camino que la gente no sabe que es un camino, porque está en el mar. Porque está en las muchas aguas, por donde Dios caminaba, pero la gente no veía sus pisadas, no veía las huellas de Dios, porque ahí en el mar que se va a ver. Amén. Entonces, hermano, ese versículo me impresionaba y me bendecía, porque yo decía: Señor, tus caminos son desconocidos al hombre. Tus caminos no son un secreto, no se ven, porque hay muchas aguas, y donde usted no sabe lo que puede pasar, pero muchas veces el Espíritu Santo, normalmente el Espíritu Santo le está dando testimonio que siga ese camino, pero usted no lo sigue porque ve muchas aguas.
Amén.
Y no ve las pisadas de Dios. No ve nada. Ahora dice ahí: por mano de Moisés y de Aarón. Por mano de Moisés y de Aarón. O sea, él es el pastor, pero utilizó a esos hombres.
Amén.
Utilizó a esos hombres. Entonces, hermano, yo pensaba en esto. Ven, hermano, por favor. Yo pensaba en esto. Deja la Biblia ahí. Que yo fuera Moisés, un ejemplo, déjame la mano. Y yo le digo a él: mire, este es el camino. ¿Y sabe qué él está viendo? El mar, las aguas. Él no ve camino. Amén. Él no ve camino. Y yo le digo: ese es el camino, vea, vamos por allá. Y él no ve camino, él no ve nada. Entonces, ¿qué hace él? Se suelta y se va por otro lado. Amén. Se va por otro, porque él dice: no, no hay nada. Ese hombre me va a meter, me va a desahogar. Amén. Ese hombre me va a desahogar allá, hermano. Y yo leía ese versículo: Dios mío, ¿cuántas veces nosotros vemos esas aguas? Vamos por otro lado, que por ahí no hay nada. Amén. Ahí no va a haber salida. Y Dios diciéndole, y Dios mostrando, y el Espíritu Santo dándole el testimonio. Amén. Él es Señor, eterno, caudillo y pastor. ¿Qué mejor regalo quiere la humanidad? Voy a concluir, hermano, ahí en Miqueas 2, 5, perdón.
5, 2.
5, 2. Miqueas 5:2. Y concluyo con esto. Mas tú, Belén, Éfrata pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Ahora, mi conclusión es esta. Dice, tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá. El Eterno, el Señor, el caudillo, el pastor, cuando llegó no tenía ninguno de esos títulos. O los tenía, pero la gente no sabía que los tenía. Amén. Llegó humilde allá en esa vereda, en ese lugar. Y después él demostró que era todo eso.
Amén.
Ahora yo le digo, hermano, escúcheme esto. A usted de poco le sirve decir que su Señor, que su Dios es Señor, eterno, caudillo y pastor. A usted de poco le sirve decir eso si, hermano, no lo demuestra. Si no vive así. A usted poco le sirve decir, Jehová es mi pastor, no me faltará. Si usted vive pensando que sí le falta. Si usted vive viviendo como si Dios sí le faltara a usted. Poco le sirve eso. No importa lo pequeño, la pequeña ciudad de donde uno venga. No importa que la familia de uno no tenga ningún apellido. No importa que uno sea del pueblo más insignificante que no lo conoce en ninguna parte. Nada de eso interesa si uno está con ese Señor, caudillo, eterno pastor.
Amén.
Pero hay que vivir como si lo estuviéramos. Hay que vivir como si de verdad estuviera a nuestro lado.
Gloria a Dios.
Usted no necesita nada más sino a Él. Y no debe pensar en que otra cosa le pueda ayudar sino a Él. Seguro nos concentramos mucho en los problemas y no en lo que Dios tiene. Amén.
Amén.
Seguro nos concentramos mucho en las dificultades y no en el poder de Dios. Seguro nos concentramos mucho en decir, yo no soy capaz de llegar allá. Yo no soy capaz de tener eso. Yo no soy capaz de llegar a eso. Y no nos concentramos en lo que Dios puede hacer. Y se pasan los años, hermano. Se pasan los años. Amén. Ese es el regalo de Dios. No importa dónde es. Belén, Efrata, una ciudad pequeña. Dios de lo pequeño hace lo que Él quiere hacer.
Amén, amén.
Y hace todo lo que Él quiere hacer. Vamos a orar,
Dios.
Gracias, Padre, por este momento, por el mensaje que nos ha dado, Señor.